Bienvenido a Soltero Informado. Informado. El podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.
Hola David, ¿cómo estás? Tenemos ya una semana de no escucharnos. ¿Cómo va todo por ahí?
Muy bien, Omar, muy bien. Con un montón de trabajo, más del que puedo terminar, así que es como mi estado normal.
Sí, así me toca a mí también. Fíjate que a mí algo que sí me impactó mucho fue el tema del capítulo anterior, que era las relaciones tóxicas. Entonces quisiera llevarlo al lado contrario. Ajá. Yo quisiera hacerte la pregunta del milenio. Quisiera saber cuáles son los consejos para esperar a la persona correcta para no poder apresurar los pasos.
Buenísimo. Yo creo que la semana pasada hablar de este tipo de relaciones ha sido muy revelador. Para serte honesto, tenía rato de no tocar el tema con nadie porque se asume bastante que uno tiene que tener este tipo de relaciones para crecer, pero eso no necesariamente es cierto. De hecho, hay algunas cosas que yo creo que podemos platicar que son como salvaguardas para que tú evites caer en estas cosas al elegir. Pero vamos a ir platicando de esto más adelante.
Fíjate que hay algo que también yo tengo una curiosidad. Alguien me enseñó a mí que Dios no se mete a la hora de poder escoger una pareja.
¿En qué sentido no se mete?
Que Él nunca va a escoger a alguien por ti, que tú tienes que escoger a la persona.
Esa es una posición interesante. Me gustaría saber quién te la enseñó.
Fue un profesor en mi primaria. O sea, un profesor de primaria, fíjate que fue bien interesante, nos dijo que nosotros no teníamos que estar pensando en que va a haber la persona indicada para nosotros, sino que nosotros tenemos que encontrar y saber que la persona es, pero nunca nos explicó cómo. Entonces, solo nos dijo, Dios no se mete. Yo estudié en un colegio religioso, un colegio cristiano. Sin embargo, el profesor que nos daba esos consejos de vida, entre paréntesis, comillas, era un profesor de matemática.
Okay.
Entonces, fue un día en los cuales estábamos todos haciendo un ejercicio y él dijo, yo quiero decirles algo a todos ustedes y sé que están muy pequeños para esto, pero quiero decirles que cuando ustedes se fijen en alguien, no piensen que Dios les va a dar la persona indicada. Ustedes tienen que encontrarla, la que quieran. Uh-huh. No hay una persona indicada para usted. Todos nos quedamos viendo como, ¿y aquí qué pasó? Entonces, yo me quedé con eso en la cabeza. La verdad, muchos años después, traigo este pensamiento a debate y yo te pregunto, ¿será verdad lo que dijo el profesor?
A mí me cuesta creerlo, para serte honesto. No es que tenga nada con tu profesor de matemática, pero quizás aquí voy a darte un consejo que le he dado a muchas personas, y es que toma las cosas de quien vengan. La gente te va a dar consejos, obviamente. Hay muchas personas que te van a decir, mira, tú deberías. Pero el problema grande es que viene basado en la experiencia. Uh-huh. ¿Qué clase de matrimonio tenía este profesor?
Muy buena pregunta, eso sí nunca lo supe, la verdad.
Ah, hubiera sido muy bueno saber. Sí. Desde el punto de vista, y aquí voy a decir algo, no en contra de todos los profesores de matemáticas, porque yo tengo amigos que son matemáticos y realmente yo admiro, pero casi siempre quien se mete a este mundo trata de aplicar la matemática a todo, cuando realmente la matemática describe, si yo voy a decir, trata de llegar a una aproximación de la realidad, pero nunca va a ser capaz de describirla toda. Entonces, aquí es donde entramos en algunos problemas. Yo no quisiera ser muy profundo porque nos podemos poner demasiado pesados hablando científicamente y de aproximaciones y derivaciones, y creo que no vale la pena. Pero para decirte esto es, la matemática trata de describir un mundo que es mucho más complejo, mucho más profundo. Uh-huh. Y no hay una explicación metafísica, voy a decir así, algo que esté por encima del mundo físico y del mundo abstracto de las matemáticas que se puede explicar con matemáticas. Yo sé que quizás si tú no has estado dedicado a esto sería difícil de entender.
Claro.
Pero aquellos que saben de ciencias puras podrían decirte claramente que hay un espacio a donde por lo menos nuestros conocimientos actuales no logran explicar todo lo que en el universo sucede, todos los fenómenos. Y la fenomenología que podemos observar no puede ser siempre explicado por matemática y física, aunque así lo presuman. Y yo creo que esto de las relaciones jamás debería ser visto como 2 más 2 es 4. Porque las personas somos seres más complejos que eso. Vivimos en una realidad física, tangible, pero hay muchas otras realidades en nosotros que no podemos explicar porque tienen que venir acompañadas de la explicación del creador, de aquel que diseñó todo, Por eso, en este podcast, tomamos la Biblia como una referencia de la realidad según el que nos diseñó. Si tú tienes la intencionalidad y tú puedes ver el panorama completo de aquel que te hizo, ah, entonces todo cambia. Y a mí me cuesta ver, por eso te decía al principio, a mí me cuesta ver a un Dios que conoce el número exacto de tus cabellos, en sus propias palabras, que te ha visto desde el vientre de tu madre y te conoce. Me cuesta ver a este Dios no tomando parte en el proceso de formación, no tomando cuidado de ti desde el mero vientre de tu madre y habiendo forjado todas las situaciones que te permitió vivir. Me cuesta ver a un Dios que no interviene de alguna manera en la persona con la que te vas a casar.
¿Quiere decir que escoges tú o escoge Dios?
Esa es una excelente pregunta. Escoges tú. O sea, tú tienes la responsabilidad última de decir sí o no al planteamiento que Dios tiene. Ajá. La Biblia establece que Dios tiene un plan para nosotros. Un plan que es bueno, sus planes son mucho mejores que los nuestros. Y digamos que la vida y uno de los objetivos de nuestra vida es encontrar ese plan que Él tiene para nosotros. Y es bueno, es perfecto, la voluntad de Dios es perfecta y agradable para nosotros, pero tenemos que encontrarla.
Ajá.
O sea, quizás te pongo algunos ejemplos. Sansón tenía un plan de vida. Estoy hablando de Jueces, capítulo 13, tú puedes ver si vas a buscar ahí. Sansón tenía un propósito de vida desde antes que naciera. Dios le dijo a Manoah, su padre, tu hijo va a salvar a Israel y va a ser un varón que va a comenzar este proceso.
Ajá.
El plan era bueno, él tenía todo para ganar. Pero ¿sabes qué destruyó a Sansón? El consejo del profesor de matemáticas.
Ah, eso explica tantas
él
cosas.
No tomó en cuenta a Dios, ni sus deseos, ni sus planes, para escoger la mujer que era de él. Ajá. Y se equivocó 3 veces. Okay. Y la tercera, como dicen, es la vencida. Primero se enamora de una mujer que es parte de los enemigos de su pueblo.
Okay.
Una filistea.
Sí.
Es como, estás en una guerra encarnizada con Timbuktu, vas a Timbuktu, encuentras una mujer enemiga y te metes con ella sin tomar en cuenta que es tu enemiga, que quiere destruirte. De hecho, todo el pueblo filisteo estuvo confabulado para destruir a Sansón a través de esa relación.
Wow.
Después va y se enamora de una prostituta, o por lo menos tiene algo con una prostituta y es emboscado en una de las ciudades enemigas, otra vez, siendo completamente descuidado. Y al final, pues todos saben que la última relación de Sansón fue una relación que le costó literalmente la cabellera. Era máscara contra cabellera y la máscara se llamaba Dalila.
Okay.
Y escogió súper mal, nuevamente, sin consultar a Dios, sin tomarla en cuenta, sin siquiera preocuparse que Dios había trazado un plan para él, un plan que era bueno, con una finalidad buena y que tenía algo que muy pocos de nosotros tenemos. Fíjate, es bien terrible porque Sansón no tenía todo para ganar. O sea, ponete a pensar, probablemente en el principio de su vida era un hombre reconocido, sumamente hábil, muy fuerte, el hombre más fuerte del mundo probablemente, pero su mala cabeza y esto que te digo que tenía que nosotros no tenemos, es un plan. O sea, Dios había revelado lo que quería de su vida y él no lo tomó en cuenta. Es casi como que le entregaron en su vida los planos del éxito y él decidió botarlos a la basura. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente.
Ajá.
Todos tenemos un plan, pero la responsabilidad última de cada quien es aceptarlo o negarnos a él y arruinar nuestra vida.
Ok, me parece interesante.
Sí, claro. ¿Sabes cuál es el problema grande? Es que no sabemos el futuro. Dios sí sabe. O sea, Dios sí sabe y su perspectiva es perfecta. Y él puede ver claramente qué decisión vas a tomar. Esa es la parte más sorprendente de Dios.
Ajá.
Es que él te ama tanto que decide no intervenir en tus decisiones últimas.
¿Por qué?
¿Por qué?
Ajá.
Porque esa posibilidad de intervenir en tus decisiones últimas lo haría un Dios determinista. Que él determinaría cada una de tus decisiones y tú no serías más que un robot en sus manos.
Ah, ok. Entonces, y ¿cómo elige Dios?
Dios te plantea un panorama.
Ajá.
Si tú decides tomarlo en cuenta, él te va a revelar un plan.
Ajá.
Te va a revelar un plan a través de lo que ha puesto en tu vida, de los dones que te ha dado, a través de la familia en que naciste, a través de las cosas que has vivido. Él te va revelando un plan, una intención clara hacia dónde te quiere llevar y te lo va a ir planteando conforme tú le tomes en cuenta. Aquí viene el problema. Claro. Podemos vivir sin tomar en cuenta a Dios y podemos equivocarnos libremente. Él nos da esa posibilidad. Esa misma posibilidad que nos permite equivocarnos, nos permite acertar. ¿Qué quiero decir? Que siempre hay un camino para salir adelante bien en la vida, pero nuestro deber es encontrarlo.
Ok, comprendo.
Entonces, aquí es donde se pone pesada la cosa. Porque yo puedo equivocarme con la mujer que elijo para casarme. Puedo equivocarme terriblemente. Y Dios no se va a meter ahí, sobre todo si yo no le tomo en cuenta. Ahora, si le tomo en cuenta y si le pido que Él me ayude, seguramente Él va a actuar. O sea, ¿sabes cómo es? Dios es el ser más caballeroso del universo. Él se va a meter a donde tú pidas que Él tenga injerencia y no se va a meter a donde tú no le pidas que tenga injerencia.
Ajá.
Aún en la pareja, quien ha pedido a Dios, voy a decirlo, que en su vida intervenga para demostrar o para comprobar quién es la pareja adecuada, ha recibido respuesta.
Okay.
¿Quieres algunos ejemplos? Te pongo algunos ejemplos.
A ver.
Bueno, Adán no tenía ni idea de que era una pareja, ¿no? Entonces Dios tuvo que intervenir ahí y entregarle a Eva que era su ayuda idónea, su contraparte. Eso lo hemos hablado ya en otros programas. Pero tienes a Isaac, el mayordomo de Abraham, va al lugar donde Abraham nació a buscar esposa. Y esta esposa le es revelada a través de que él pidió a Dios que le revelara quién era la esposa que él tenía para Isaac. Y esa esposa es la esposa. Definitivamente vemos que por lo menos en su matrimonio se cumplió el propósito de Dios. Ahora bien, fueron terribles padres. No voy a decir lo contrario. Pero realmente hay mucho amor detrás, una sola esposa. O sea, Isaac, quizás, voy a decirlo así, de todos los patriarcas de la Biblia, fue el único monógamo que tú puedes ver, que terminó al final de su vida con una sola esposa. Y eso es significativo, muy significativo. Entonces, ¿a qué quiero llegar aquí? Sería muy, muy, muy prudente tomar a Dios en cuenta y la forma en que Él nos revela en su palabra su voluntad para poder escoger a la persona que es la adecuada para nosotros. ¿Qué quiero decir? Que seguramente tú has recibido de Dios algunas indicaciones que son para que tú realices individualmente. Convertirte en un hombre o en una mujer que sea capaz de apreciar la ayuda que Él te va a dar en tu pareja. Eso es primero que nada. Hablando de lo que hemos tratado en otros podcasts, tú tienes que crecer a la medida de ser maduro y estar preparado para abrazar esta nueva relación que Él te va a revelar. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, ese es un camino individual que cada quien tiene que escoger. Tienes que ser, voy a decir así. Yo sé que tú habrás oído alguna vez las tres E de la madurez que tienes que alcanzar, ¿verdad? Madurez.
A ver, explícame.
Madurez económica. Obviamente tienes que ser capaz de sostener un hogar o apoyar, aportar a un hogar. Madurez emocional, no tienes que estar con algunas cosas de personalidad y trabajando algunos problemas que son propios de los jóvenes, ¿verdad? No, uno no debe casarse inmaduro, eso ya lo hemos establecido antes. Y la número 3 es madurez espiritual, para cumplir el rol que Dios te pide. Y ahí vamos a ir al segundo requisito. Voy a decir, bueno, primero, si yo voy a resumir lo que acabamos de hablar, es debes trabajar para volverte un hombre o una mujer maduro y consciente, que estás listo para recibir de Dios a la persona indicada. Llámese esto terminar tus procesos, prepararte académicamente, eso es lo que toca, o prepararte económicamente, emocionalmente y, por supuesto, ¿verdad? La que no debe faltar es espiritualmente. Debes tener una relación sana con Dios primero que nada. Esto lo hemos dicho ya bastantes veces en este podcast. Debes tener una relación adecuada con Dios para ser capaz de amar de la manera en que la otra persona se merece ser amada, número uno. Y segundo, de recibir el amor correcto.
Okay.
En segundo lugar, tenemos las indicaciones que Dios nos deja en Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y Él comienza con una indicación a donde dice, someteos los unos a los otros. Es, el matrimonio es una conjugación de sumisiones. ¿Te explico?
Sí.
Cada uno de nosotros tiene que reconocer cuáles son las fortalezas del otro y estar dispuesto a someterse dependiendo de las fortalezas de cada quien. Aquí quizás te pongo, aunque no me gusta, pero es el único matrimonio del que puedo hablar, es el mío.
Okay.
Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, que mi esposa Maritza es mucho más hábil que yo en cuanto a relaciones. Yo soy un poco torpe, siempre lo he sido, ¿verdad? Y casi todos los hombres somos torpes emocionales. Entonces, siempre ha sido mi debilidad eso, las emociones y las relaciones. Entonces, ella es mi ayuda idónea en ello. Si yo tengo una duda de cómo se sintió alguien en una reunión, voy y le pregunto a mi esposa, ¿te fijaste en fulano? Y ella siempre tiene una respuesta. Sí, me fijé. ¿Y cómo le cayó lo que dije? Muy mal, me dice. Entonces, okay. Ahí yo me someto a su visión y entiendo que para lograr el objetivo común que tenemos todos, como matrimonio por lo menos, de glorificar a Dios, yo tengo que escucharla. Y hay cosas en las que yo no soy bueno, o sea, nadie es todólogo aquí, ¿verdad? Y tiene que entender que aunque yo tenga la responsabilidad última en el matrimonio, debo escuchar a mi pareja, si no me estoy perdiendo de la cosa, de la mitad más eficiente, voy a decir, de nuestro equipo, entonces debo estar dispuesto a hacerlo. En el otro caso es un poco más complejo, porque aquí implica que a las señoritas, a las mujeres, deben estar listas para someterse también. Y entiéndase esto, no estoy hablando de humillarse, ni estoy hablando de ser menos, simplemente es que van a haber momentos dentro de su devenir como matrimonio en que alguien va a tener que tomar una decisión última. Es como un equipo de fútbol, todos los equipos necesitan un capitán, y bíblicamente el capitán del matrimonio se llama esposo. Es decir, aquí viene una serie de cosas que son muy importantes, sobre todo para las chicas. Mujeres deben escoger un capitán idóneo. Y yo sé que es difícil, o sea, en este mundo ahora con tanta, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero con tanta subcultura mentirosa, engañosa y tanta contaminación espiritual que hay un montón de mentiras que rondan por ahí. Entonces, casi siempre chicas con carácter fuerte, y voy a decir que esto es un mal generalizado, vienen y escogen a hombres con caracteres débiles. Y entiéndase lo que voy a decir, no estoy diciendo amables ni afables, estoy diciendo hombres con carácter débil, que depongan su autoridad para que la chica tome todas las decisiones del matrimonio.
Para no meterse en líos.
No para no meterse en líos, para mandar. O sea, vamos a ser
honestos. No, me refiero que el varón se somete para no estar discutiendo.
O simple y sencillamente no tiene los pantalones para tomar una decisión final. Y entonces dice, ahí ve tú, yo no me voy a complicar,
Ok, pero aquí viene una pregunta entonces.
Sí.
¿Qué sucede cuando el varón o la pareja toma la decisión, pero la otra parte no está de acuerdo con eso y le dice, no, esa no me parece, vamos a hacerla de esta manera, y entonces impone el punto que está ella diciendo?
Ahí hay una cuestión de fe, esto es consejería matrimonial avanzada.
Ok.
Cuando aconsejo parejas, siempre llegamos a este punto. Llegamos al punto de decir, ok, tú me estás diciendo, casi siempre llegamos a, las chicas me dicen, tú me estás diciendo que él es tiene la responsabilidad última de una, de la pareja, ¿verdad? O sea, no es que el varón tenga que hacer todo y no es que él tenga una corona y sea el rey. No funciona así.
Ajá.
Pero si al final algo sale mal, el responsable último es el varón, completamente.
O sea, la culpa no era mía.
Exactamente, pero ahora sí bien enfocado.
Ah, ok.
O sea, estoy hablando de verdad. Esto es, yo estoy convencidísimo que el día que lleguemos delante del Señor, Él nos va a pedir cuenta de nuestra familia a los hombres.
Wow.
Si nuestros hijos se pierden por culpa nuestra, por nuestro testimonio, por haberlos abandonado, por no haber hecho nuestro trabajo, el responsable último soy yo. O sea,
¿sabes que eso nunca lo había pensado?
Pero así es. O sea, él es la cabeza. La cabeza no está ahí para guardar la corona, fíjate. La cabeza en un cuerpo, porque Efesios 5 usa esa figura, la cabeza de un cuerpo está para cuidar de todo. En la cabeza están los ojos, en la cabeza está el cerebro, en la cabeza está la boca. La cabeza tiene un montón de responsabilidades. Porque si yo pongo mi mano en una hornilla caliente, ¿de quién es la responsabilidad de activar todos mis nervios y mis reflejos involuntarios para sacar los músculos de ahí y quitar mi mano de ahí? La cabeza.
Obviamente el cerebro.
Sí, la cabeza procesa todo. O sea, el responsable último de cuidar de la pareja es el hombre. Y ahí es donde comienza nuestro perfil, voy a decir, del hombre ideal. Se comienza a ser un poco más estrecho. No es solamente que se parezca a Chris Hemsworth y que sea como Thor, ¿verdad? Que se mire bien en la foto del Insta.
¿El Thor de Infinity War o de Endgame?
Y ahora ahí comienza el problema, ¿verdad? Algunos nos parecemos al último, al de Endgame. Y está bien, o sea, fíjate que las mentiras de este mundo nos han hecho que dependamos tanto de una imagen física idealizada, imposible de alcanzar, que nos preocupa tanto. O sea, no te tienes que parecer a Scarlett Johansson para ser una buena mujer.
Cierto.
De hecho, te propongo que una mujer que cuida tanto su físico externamente, y no voy a hablar ni de tirar piedras aquí en contra de las mujeres que se arreglan, no, son una bendición y es muy agradable verlas, yo no voy a decir que no, pero alguien que cuida más de su apariencia externa que su apariencia interna tiene un problema de prioridades. Un hombre o una mujer que llega a rozar el narcisismo en su forma de vida, que se adora viéndose en fotos o cómo cuida de su apariencia, es probablemente una mujer vacía o un hombre vacío de corazón. Ahí no vas a encontrar nada bueno porque está tan preocupado por cómo va a lucir para otros que poco se preocupa en lo que hay dentro de sí. Entonces ahí te dejo otra forma de escoger a la pareja correcta. Debe ser alguien más enfocado de dentro que de afuera, no descuidado de afuera. Entiéndeme esto, tampoco funciona así. Me voy a vestir como yo quiero, salgo a la calle en chancleta, en camiseta, desgarbado y sin bañarme, y espero que Dios me mande a qué sé yo, ¿verdad?
Saludos a...
Voy a omitir nombres aquí, pero obviamente no funciona así. Uno tiene que cuidarse, de verdad que sí. Uno debe cuidarse y tener una vida equilibrada. Y solo cuidar de la apariencia física es tener la vista muy corta. En esto de las relaciones, sobre todo. Si lo que tienes es a alguien que pasa viéndose en un espejo y que se tarda 1000 años en salir porque está arreglándose, pero al final solo le importa lo de afuera, tienes una pequeña muestra de lo que va a pasar en tu matrimonio. Va a estar más enfocado en gustar afuera que en gustar adentro. Porque ahora vamos a ver, es imposible mantener esa imagen siempre. Hombres y mujeres, todos tenemos un look de la casa. Y el look de la casa casi siempre es proporcionalmente inverso a cómo luces afuera. Te esmeras menos y vas a tener, imagínate, duermes, vives y te levantas con el de adentro, con ese de las chancletas que están todas mordidas por el perro y con esa camiseta que jamás se ha cambiado. Y luego sales a la calle y parece que vas a una alfombra roja de los Oscars. Entonces, ¿cuál es el fin último? Es gustar afuera. Ajá. Y aquí tenemos un problema, o sea, es un problema de prioridades. Te voy a hacer un resumen si quieres y llamamos a okay, esto un día.
Me parece.
¿Qué te parece? Número uno, tienes que haber crecido en las 3E. Antes de cualquier otra cosa, tenemos que fijarnos en nosotros mismos y ver si estamos listos para apreciar el tesoro que Dios nos puede dar en la pareja Ajá. correcta. Debemos crecer económicamente, emocionalmente y espiritualmente, listos para poder recibir y cuidar de la persona que Dios nos va a dar. Número dos, debes estar listo para responder a tus responsabilidades bíblicas. Mujeres deben buscar hombres de carácter fuerte que sean dignos de llegar al punto o a rayar en la admiración, porque de esa manera tú te curas en salud acerca de aquellos momentos a donde seguramente no van a estar de acuerdo, van a haber desacuerdos, pero no te va a costar sujetarte tú a él, o sea, no él a ti. No funciona así. No dice esposos sometan a sus esposas de ninguna manera. Le dice a las esposas que deben sujetarse a sus esposos como se sujetarían a Dios. O sea, esto depende de tu relación con Dios. Entonces, cada persona que busquemos debe tener una relación saludable con Dios. Así funciona.
Ok.
¿Verdad?
Sí, sí.
Entonces, relación saludable con Dios. En tercer lugar, dispuesto a cumplir con sus responsabilidades bíblicas. Un hombre de carácter correcto, que cuide de ti, pero que a la vez se haga responsable cuando en la crisis golpea. Un hombre sabio, dispuesto a tomar buenas decisiones. Y un hombre enfocado en lo que realmente importa.
Okay.
Y ahora vamos con la contraparte. Mujeres, una mujer que sea lo suficientemente rica por dentro, que no esté preocupada únicamente por su apariencia física y gustar afuera, sino que su hogar sea un enfoque importante en ello. Número dos, una mujer que sea lo suficientemente madura como para terminar entendiendo que la responsabilidad última del matrimonio y del hogar recae sobre los hombros del hombre. Entonces, que cuando no esté de acuerdo, ella deba por fe confiar en el criterio de su esposo. ¿Y qué pasa si el criterio es malo? ¿Y qué pasa si mi esposo se equivoca? Bueno, es una cuestión de fe. Aunque la decisión sea equivocada, yo te puedo presentar en el próximo programa varias mujeres que terminaron creyéndole a Dios, no a sus hombres, creyéndole a Dios, y Dios terminó defendiéndolas y saliendo bien a pesar que la decisión de su esposo fue desastrosa. Y número tres, en una última iteración acerca de chicas, deben estar preocupadas nuevamente, ¿verdad?, por volverse una jugadora de equipo, no solamente en destacar ellas o dejar que su esposo destaque, sino entender y tener ambos la mentalidad esto es equipo, somos una sola carne, somos un solo ser que va a cumplir un propósito que Dios nos ha prefijado desde antes y que nos ha ido revelando por pocos en nuestra vida. Si logras esto, entonces tienes, voy a decir así, un 80% del camino ganado. Se oye fácil, pero es muy difícil de hacer. Entonces ahí está el desafío como para buscar a la persona que mejor nos convenga.
Es un reto increíblemente difícil de lograr. Yo por lo menos ahorita con lo que me acabas de decir me he quedado pensando, ¿y seré la persona correcta? Sí, qué difícil, sí. Está muy complicado. Pero me imagino que no es difícil de lograr.
No, yo no debo mentirte en esto, es difícil de lograr. Ahora, cuando algo es difícil de lograr, normalmente vale la pena.
Ah, ok. Tierra prometida se pelea.
Exactamente, y de esto yo puedo darte fe, que vale todísima la pena. O sea, vale cada gota de sudor y esfuerzo que inviertas en el camino. Lo vale, porque tener un matrimonio correcto delante de las expectativas bíblicas es ser feliz. Y no ver la felicidad como un fin o una meta, sino que es el subproducto de caminar con Dios y cumplir la razón por la que has nacido. O sea, es que eso es saber que estás con la mujer o con el hombre que Dios preparó de antemano para ti, y los hijos que vengan, que las decisiones que se tomen son todas alrededor de un plan perfecto que va a ser bueno al final, es algo que uno no puede valorar en esta vida.
Muy interesante. Ok, entonces, ¿partimos el programa en dos?
Sí.
Ok,
sí, sí.
Me parece.
No suele pasar.
Sí, creo que sí. No, y de hecho es que estos programas se están poniendo muy interesantes porque en lo personal yo estoy aprendiendo bastante. Nos vemos en el siguiente capítulo. No te lo vayas a perder, que vamos a dar el cierre a este importante tema.
Nos escuchamos el próximo episodio.
Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.